Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la producción, hoy con la producción de Pilar Muriel, en la dirección técnica Antonio Martínez, en el control central y la edición de los podcasts de Cristina Nogales y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido. La 1:05 de la madrugada y continuamos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa. La Hermoteca.
Roma. Siglo I de nuestra era. Bajo el mármol de los palacios imperiales y el rumor constante del foro, el poder se transmite entre conspiraciones, sangre y silencios cuidadosamente administrados. La dinastía Julio-Claudia gobierna un mundo donde la violencia política es rutina y locura, a menudo una herramienta. En ese escenario dominado por emperadores, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, emerge una figura incómoda para la historiografía tradicional. Agripina la Menor, hija, hermana, esposa y madre de Césares, su biografía no puede leerse como un simple anecdotario de escándalos, sino como el retrato de una mujer que entendió el poder romano mejor que muchos hombres de su tiempo. Ambición, cálculo y supervivencia se entrelazan en su historia escrita siempre al borde del abismo. Agripina la Menor tenía mala fama, pero, José, ¿hasta qué punto la imagen que ha llegado está condicionada por las fuentes masculinas y senatoriales que escribieron su historia?
Eres muy generosa, Pilar, sinceramente, porque Agripina tenía tela, ¿eh? Bueno, nos vamos a encontrar con una mujer que realmente, desde un punto de vista histórico, es muy interesante, tremendamente interesante. Tenemos de ella en la cabeza el estereotipo de una mujer moldeada, en muchos aspectos deformada, por el prisma de las fuentes que la narraron. No hablamos de cronistas neutrales, hablamos de voces que construyeron un retrato que pertenece, casi sin excepción, a hombres dentro de la élite senatorial romana, formados en una cultura política que veía con recelo cualquier forma de ejercicio de poder fuera de los cauces tradicionales, y muy especialmente cuando ese poder recaía en una mujer. Autores como Tácito, Suetonio o Dion Casio escriben desde una Roma donde la autoridad femenina no solo era excepcional, sino conceptualmente era perturbadora por cómo habían llegado a ese poder. La Mos Marium, que Maiorum, que es el orden moral, se ve que yo no he dado latín, relegada a las mujeres de ámbito doméstico simbólico, y cuando una mujer intervenía de una forma visible en la política del imperio, normalmente aconsejando, influyendo, maniobrando, manipulando, el lenguaje histórico tendía a transformarla en ambiciosa, manipuladora, perversa, y no se analizaban sus actos, lo que se hacía era juzgar esa transgresión. Agripina parece descrita de esta forma, ¿no? Con un repertorio de acusaciones recurrentes: incesto, veneno, intriga, dominación sexual, política. No era una santa, desde luego. Pero son tópicos bien conocidos en la historia romana cuando se trata de desacreditar fuentes incómodas, eliminar rivales, tejer alianzas. Y además también, bueno, pues se conoce que tuvo una implicación directa con Nerón, con su deterioro, con su caída, con la decadencia, que fue también convirtiendo a Agripina en el origen del mal. Es una narrativa que es la madre ambiciosa que engendra al tirano. Aquí todo el mundo es malo, pero tampoco debe olvidarse que los senadores, que son los principales consumidores, autores de estos relatos, sí es verdad que en función de lo que, de quien estaba en el poder, que muchas veces también acordado de Calígula, que si el caballo, que si, y al final el caballo no, en fin. Pero vamos, sí es verdad que lo nombró cónsul. Su figura no nos llega a un estado puro, ¿no?, sino también filtrada, con muchos prejuicios, con muchas tensiones, y ahí es donde Agripina queda atrapada y es donde resultó incómoda. Pero por eso hoy nos vamos a marcar ese reto, ¿no? No la vamos a criticar, nosotros no estamos aquí para criticar a nadie, mucho menos juzgarla, pero sí tratar de contextualizarla, enmarcarla dentro del mundo que le tocó vivir y ver si realmente, bueno, pues esa fama de conspiradora y demás que tenía se ajusta con una realidad o simplemente es que era una estratega de su época para sobrevivir, porque con lo que le tocó lidiar, tela, ¿eh?
Entonces, Jesús, ¿fue Agripina una figura excepcionalmente ambiciosa o simplemente actuó con las mismas estrategias de poder que los hombres de la dinastía de Julio Claudio?
Creo personalmente
Claudia.
Claudia, sí, sí. Pienso personalmente que no fue ambiciosa, sino que fue la única Julio Claudia que hizo bien su trabajo. Y creo que por eso la demonizaron. ¿Por qué digo esto? Veréis. Se le llamaba como excesivamente ambiciosa en el juicio moral romano. O sea, para un romano, una mujer que tenía esa forma de pensar era eso. Era excesivamente ambiciosa. Pero claro, la ambición en la que la Roma de aquella época era esencial para sobrevivir. Y digo bien, sobrevivir. ¿Por qué? Las estrategias que había en aquel momento no eran únicas. Ella no inventó esto. Las alianzas matrimoniales, la eliminación de rivales, controlar el acceso al posible emperador, quiero decir, promover a algunos herederos. Pero eso era algo que era un estándar de esa estirpe Julio Claudia. Lo hacían todos. Tiberio, purgas, bueno, mataba a todo el que venía bien y que el que no le interesaba. Traiciones, era un traidor, yo creo que de libro y además profesional. Calígula, hombre, por Dios, Calígula era uno que se le iba la pinza y que lo mismo te daba un beso que te metía una puñalada, pero además rápido, con lo cual era una especie de terror arbitrario el que seguía este hombre. Claudio y Nerón, lo nombraba José Manuel antes, ellos eliminaron familias enteras por ser incómodas, y además la eliminaron sin escrúpulos ninguno. Y ahora, ¿cuál es el tono de todo esto? ¿Cuál es el quid de la cuestión? Que ningún hombre fue tildado de demasiado ambicioso moralmente, sino era algo que sucedía, pasaba, pero en Agripina no. Agripina no podía suceder eso. Con lo cual, ella, la diferencia clave de Agripina y todo lo que hemos nombrado hasta ahora mismo es que ella no podía liderar ni legiones ni tampoco el Senado, pero usó el parentesco, la maternidad y la proximidad para intentar que ejercer el poder de forma visible. No siempre quedar, como todas las mujeres, en la invisibilidad del segundo plano. Y si veía a sus iguales hacer lo que hacían y no había problema ninguno, no es que ella se tomara esa justicia por su mano, como dicen algunos historiadores. No. Es que, lo que decía antes, y lo recalco, debía sobrevivir. Y para sobrevivir tenía que jugar al mismo juego. Si no, no podía hacerlo. Era imposible para aquella época.
Es que te pierde. O sea, no puede ser. O juegas con las mismas cartas,
claro,
o te retiras del juego.
No te das cuenta de la época, que allí los puñales volaban detrás, claro, de las cortinas.
Eso,
¿eh?
Eso decía, no, eso decía exactamente.
Es que era complicado.
José, ¿cuánto hay de propaganda política en las acusaciones de incesto y libertinaje atribuidas a Agripina durante el reinado de Calígula?
Sobrevivir en el periodo de Calígula era complicado. Es decir, ahí las acusaciones de incesto, libertinaje, hemos de tener en cuenta que era la hermana de Calígula, y debe leerse en gran medida como también ese descrédito moral sistemático que se le hizo al propio Calígula. Evidentemente, Calígula no se escondía, Calígula quería tener relaciones con su hermana directamente. Y son rumores que corrían por todo el imperio, porque además aquello era la comidilla, aquello, imagínate, aquello era el programa de salseo de la época, se hacía en las tabernillas. Entonces era también un lenguaje codificado y explícito que se utilizaba para condenar conductas consideradas peligrosas dentro del orden social y político. Decía, fíjate el tío asqueroso que se quiere liar con la hermana, pero siempre surgía el otro comentario, y la hermana no tiene nada. Ya empezamos ahí, ¿no?, a marcar tendencia. Entonces las fuentes que transmiten estas acusaciones fundamentalmente son Suetonio y Dion Casio, que escriben décadas después de los hechos desde un contexto que era muy hostil al recuerdo de Calígula. Tras el asesinato, Calígula estaba zumbado. Calígula no le faltaba un tornillo. Calígula le faltaba una ferretería entera, ¿no? Entonces, esto tampoco lo vamos a esconder, ¿no?
Ni a descubrir.
Claro, entonces estaba mal de la cabeza. Tras el asesinato, el Senado tuvo la idea clara que había que presentar a Calígula como una aberración, como una anomalía dentro del sistema imperial. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, el sistema imperial demostraba sus debilidades con este tipo de individuos, de la corrupción sexual que había en el propio imperio, del incesto, que en muchas ocasiones funcionaba como pruebas morales de la locura. Esto del incesto tampoco lo tenemos que tener muy descabellado, porque en el Antiguo Egipto, lo hemos hablado con Alejandro, con Luisa, era normal el conceptar, pues tú te casas con tu hermana. Ala.
Bueno, y hasta la Alta Edad Media ha sido normal. Bueno, digo yo, y Renacimiento y...
Bueno, y si la endogamia.
Hasta hace un par de siglos, ¿eh?
Porque la endogamia, y tenéis algunos reyes de España mismo que tenían un tirito dado. Es decir,
a consecuencia de eso.
Claro, de la endogamia, ¿no? Que no se está diciendo ninguna locura. Entonces, las hermanas del emperador, que no era solamente Agripina, sino que era también Drusila, quedaron inevitablemente arrastradas por todo ello. Y en Roma, el incesto no solo era un tabú privado, sino que también era un crimen contra el orden político. De esa forma, atribuirlo a la familia imperial equivalía a declarar que ese poder había perdido toda legitimidad. Y en ese sentido, las acusaciones contra Agripina dicen menos sobre su vida íntima y más sobre la degeneración dinástica que tenía, que era lo donde le interesaba. No interesaba, uy, mira a la tía, incestuosa con el hermano, qué asco. No. Lo que te interesaba era degradar a esa dinastía entera. Era lo suyo. Entonces, claro, conviene también además observar ese patrón recurrente, ¿no? Familia que adquiría poder imperial, se le hacían imputaciones de libertinaje para un poco matizar, hay que ver lo mal que ha ido el imperio, porque es que esta gente todo estaba mal de la cabeza, porque es que eran fruto de incesto, y eso lo que hacía era intensificar la caída en desgracia y muchas veces el destierro, el exilio en Roma. No solo se castigaba en cuerpo, ¿no?, sino que también destruía la reputación. Y una vez que se destruía la reputación, eso era un drama, ¿eh? Un drama muy importante. Y nada de eso permite afirmar con certeza que tales relaciones no existieran. Es decir, pudieron haber existido, por supuesto que sí. Claro que sí, porque la honestidad histórica exige cautela, sobre todo. Pero se obliga a preguntarse por qué esas acusaciones aparecen siempre ligadas a contextos de crisis políticas y a procesos de desacreditar, nos vamos a encontrar que siempre está ligado a la caída de un emperador que normalmente es malo para el pueblo, porque al bueno tú vas a ver que no... Tú puedes ver a Adriano, a Trajano, que somos nuestros, son aquí de la familia, de Santi Ponce, son. Entonces, claro, no hay pegas contra ellos. ¿Por qué? Porque fueron tíos que construyeron, que el imperio estuvo bien, pero, mi hermano, es que Calígula, Nerón, es que estamos hablando de lo peor, vamos, es que esta gente se manejaban en suburbios y demás. Así que, de esa forma, Agripina, posiblemente, como os comentaba, pues realmente pudo haber tenido relaciones incestuosas, claro. Si es que si no, conociendo al hermano, es que en un momento dado podía haber perdido la vida. Pero también era como una especie de perversión moral, se pintó como una perversión moral por parte del pueblo hacia ella. Pero bueno, se le preguntó a ella también el por qué. Tenemos, por ejemplo, un caso, hay que te lo retrata muy bien la película Gladiador, cuando Cómodo, que esa figura de Cómodo de la película Gladiador es ficticia, quería un lío con la otra. Y como la perseguía, era así sibilino, era como el señor Bart de los Simpsons, ¿no? Iba detrás. Pero vemos un poco la presión a la que estaba sometida la mujer en aquella época. Pues como no vengas esta noche a mi dormitorio, tu hijo lo va a pasar mal. Yo nada más que te digo eso. Y ya tú decías, ¿ahora qué hago yo con este? Pues un poco tenemos también que ver eso, ponernos en el otro papel, en el papel más allá del escándalo que tenía esta mujer.
Si Agripina no hubiese intervenido de forma decisiva, ¿se podría haber producido la adopción de Nerón por parte de Claudio, Jesús?
No. Fue Agripina la que propició esa operación magistral. La adopción de Nerón por Claudio en el 54 después de Cristo no fue una operación rutinaria. Podía haberlo sido, pero no fue así. La ley romana sí aceptaba la adopción, pero no en esas altas esferas de las que estamos hablando. Fue una operación de política magistral que esta mujer tejió de forma precisa para dejar como resultado algo que a ella le convenía. Británico era el heredero legal y sucesorio de Claudio. Una corte llena de intrigas. Y llega Agripina y dice, oye, ¿qué hago yo con mi hijo? Yo quiero a mi hijo, quiero dejarlo colocado. La única forma de dejarlo colocado es, primero, me quito de medio a Británico, niño, menor, vulnerable, lo puedo desterrar, lo puedo decir, puedo continuamente comer la cabeza a Claudio para que se lo lleven donde allende los mares, y coloco a mi hijo como el mejor, como el heredero que debe tener, porque es quien tiene mano firme para continuar con la estirpe del gobierno de Roma. Y Nerón, que también era un poquito dejadillo y que iba un poco donde soplara el viento, era hoja difusa, no le importaba tampoco. Agripina le decía esto lo que hay, Nerón decide, y Claudio decía, pues venga, pues lo que hay. Lo que hizo fue, paso a paso, lo siguiente. Primero, se casa con Claudio y se convierte en una especie de apoderada de ese poder que tenía este emperador romano. Luego empieza a manipular a Claudio con sus inseguridades, mostrando que esas mismas podían depositarlas en su hijo, en Británico, y coloca entonces a su hijo, a Nerón, como la principal imagen que él tenía durante todo el tiempo. Cuando él iba a un sitio estaba Nerón allí mismo, cuando él iba al Senado Nerón estaba allí, cuando volvía al Senado y hablaba Nerón estaba allí, Nerón estaba hasta la sopa. Fue una forma en la cual Agripina le dijo a su hijo, acompaña a Claudio en todo momento para que te vean todos los sitios, y solamente así podrá ser mi mensaje convincente y podrás ser tú el heredero que yo espero. Luego construyó una legitimidad. Ella empezó a decir que Nerón pertenecía a una estirpe, a la estirpe de Germánico, que también era muy reputada allí en Roma, y que Claudio la conocía. Con lo cual decía, bueno, pues Británico es mi hijo de sangre, pero este, que es mi hijo adoptivo, porque al casarse con Agripina sea su hijo adoptivo, también procede de un linaje importante. A lo mejor es cierto lo que dice mi mujer, y este tío tiene los genes bien puestos como para gobernar. Para colmo, Agripina acuerda un matrimonio de Nerón con Octavia, la hija de Claudio. Claro, ya, ya estaba más que sellado ese pacto. Ya era hijo, pero hijo de él, aunque fuera adoptivo, pero bueno. Y luego, lo que proyectó fue una imagen de un heredero normal. La ley romana dice que yo, si tengo un hijo y me caso con un hombre, ese hombre adopta a mi hijo. Yo me he casado con un hombre, que es emperador, bueno, oye, podía haber sido Zapatero, era emperador, es lo que ha pasado. Con lo cual, Zapatero, digo, desde remendar zapato. Podía haber sido Zapatero, podía haber sido Herrero, pero resulta que me he casado con un emperador. Pues mi hijo lo adopta un emperador. Si es hijo adoptivo, puede gobernar igualmente. Todo eso lo hizo de una manera bastante precisa, hasta el punto que Británico no lo conocía después de meses ni en su casa, lo alejó totalmente, lo desterró literalmente de palacio, y Nerón estaba en casi todos los documentos que debían de, si no firmarse, por lo menos idearse para que el Senado lo tuviese en cuenta.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, ¿existen pruebas históricas sólidas que confirmen que Agripina ordenó el envenenamiento de Claudio? ¿O se trata de una construcción posterior para justificar el ascenso de Nerón?
Aquí hubo una supuesta implicación de Agripina. Agripina la menor, ¿eh? Porque está Agripina la menor y Agripina la mayor. No, señora oyente, Agripina la del medio no existe. Pero sí es verdad que, claro, la mayor, la menor, ¿no? Pero no. Es verdad que la supuesta implicación de Agripina en el envenenamiento de Claudio en el año 54, creo que fue, es uno de los episodios más célebres, también de los más problemáticos de la historia imperial romana. La pregunta fundamental no es solo si ocurrió el crimen, sino si disponemos de pruebas históricas sólidas que permitan afirmarlo con certeza, o si simplemente nos encontramos ante una narración construida a posteriori para dotar de coherencia moral y política el ascenso de Nerón. Ahí las fuentes antiguas coinciden en señalar que el envenenamiento fue la causa de la muerte de Claudio. Hasta ahí estamos. Pero discrepan que a Claudio lo ponían de tonto, lo ponían, pero el hombre le daba la cabeza, era más inteligente de lo que parecía. Pero también discrepan un poco del grado de responsabilidad que tiene realmente Agripina. Tácito relata en del episodio que lo presenta desde varias versiones. Menciona el uso de seta, que era, dichosa de paso, el alimento que más le gustaba a Claudio del mundo, la seta. Y mientras más peligrosa fuera, mejor, si llega a matarlo. Entonces nota es que también tentaba la suerte. Y sugiere como la envenenadora a locusta, para evitar la afirmación categórica de fue Agripina, ¿no? Aquí ponen otro nombre, locusta. Y su tono es revelador, porque no
ella
absuelve...
Ella no ha hablado en el programa.
Sí, sí. Ella no absuelve a Agripina, él no lo absuelve. Uh-huh. Sin embargo, tampoco afirma que sea ella. La pudo haber mandado, por supuesto. Ya no se va a pringar. Luego, Suetonio y Dion Casio, en cambio, escriben con mayor contundencia, describiendo un crimen casi consumado, y los autores dicen que era desde el entorno de Nerón, que sabéis que está muy relacionado, y ahí, bueno, ya estaba profundamente desacreditada, y por tanto, ahí había casi de presentarlo como a Nerón para el acceso al trono, ilegítimo, criminal, que desvariaba, y la figura de Agripina funciona aquí como que como un catalizador de la madre ambiciosa que elimina al emperador para colocar a su hijo bastardito en el sitio, que el hijo tiene también un tirito dado, una paguita. Entonces conviene recordar que Claudio tenía más de 60 años, ya un señor mayor, y una salud frágil. No, es que en la época sí, colócate sí, en la época.
Sí, sí.
La esperanza de vida de un señor en esta época era 40 años. Mm. O sea, tenía 60, este iba ya dado. Mm. Entonces, las muertes repentinas, cuando estás en la cima del poder, no era excepcional. Esto es como cuando un papa ya es muy viejecito y le han dado matariles, porque ya es mayor sete, ¿no? pero no, es que en la tradición romana eso funcionaba así. Y desde un punto de vista, vámonos a un tribunal, ¿no? Estrictamente probatorio, no hay testimonio ni directo, ni documentos, ni pruebas que afirmen eso, que es la leyenda sobre Agripina la que nos dice, ella mató, envenenó a Claudio. Es una acusación que sí es verdad que le venía bien porque legitimizaba lo que era el poder de Nerón y por eso se le imputa a ella.
Jesús, ¿qué papel desempeñó la rivalidad entre Agripina y Popea Sabina en la progresiva ruptura entre madre e hijo?
Bueno, recordemos que Agripina lo que hizo fue pues buscarle un matrimonio con Octavia, con la hija de Claudio. Una vez que fallece el papa, pues Neroncete accede al trono. Neroncete accede al trono. Y claro, en la corte ya se sabe lo que había. El hecho de ser monógamo no se llevaba mucho la Roma imperial, sobre todo cuando eras emperador de Roma, cuando eras el gran emperador, cuando eras el mejor de los mejores. Y bueno, por allí que pasaba una tal Popea que le hizo ojitos y Nerón pues le entró un poquito al trapo. ¿Quién estaba por medio? Su madre Agripina, que decía, Nerón, no te equivoques, no te desfíes, tú puedes tener a otras mujeres que quieras, pero esta no me gusta para ti. Esta mujer no me gusta para ti. Pero Nerón ya había quedado un poquito embelesado. Ahí que estaba su mujer, la mujer de Nerón, que se dio cuenta del affair y comenzó el proceso de divorcio. Cosa que también en el contexto de la legalidad romana se podía hacer perfectamente. Y Nerón, pues no, le hizo asco. ¿Qué ocurre? Agripina monta en cólera. Y entonces yo creo que llega un punto de inflexión interesante en todo esto. Hasta ese instante, Agripina sí formaba parte del cogobierno con Nerón. Sí, cogobierno. Nerón firmaba lo que decía la mamá. Decía lo que decía la mamá. Atendía que le decía la mamá y la mamá estaba ahí para todo. Y él era
como todas las mamás.
Una especie de títere, de títerecillo que estaba ahí que decía, cuando él decía, mamá, ¿qué le digo a este? Dile esto. Mamá, ¿llegamos a un acuerdo con aquel? No, ese no llegó a un acuerdo, déjate de historia. Y ella prácticamente manejaba el poder en la sombra. ¿Por qué digo que esto fue un punto de inflexión interesante? Porque Popea se supo ganar a Nerón. Y Popea le decía, ¿no crees que tu mamá te tiene muy atadito a la falda? Eres ya muy mayorcito, tú eres emperador de Roma, como que tú te dejas engatusar por tu madre. Y eso fue generando una especie como de amor-odio hacia su madre. Nerón se dio cuenta, bueno, le hicieron darse cuenta, que era un títere, que él no pintaba ya absolutamente nada. Cuando había esas disputas, esas broncas entre madre e hijo, siempre salía la misma frase, que no se te olvide una cosa, que lo que tú eres te lo he dado yo. Yo soy la que te lo he dado. Y eso fue calando hondo en la mente de él. Y Popea lo utilizó de forma precisa. ¿Ves? Tu madre te dice eso porque ella es la que manda realmente, tú no mandas. Tú vas al parlamento porque te lo dice ella. Ahora tú, imaginaos esto, lo que era una constante diaria. Por un lado, su madre
Popea tenía tela, ¿eh?
Dándole leña, diciéndole que tú eres lo que eres porque yo te lo he dado. Por otro lado, Popea diciendo, ve, mira tu madre lo que está haciendo. Y claro, entre las dos, cuando se veían, era encontronazos constantes. ¿Qué llevó todo esto? Pues llevó a que el ambiente se caldeara en exceso, la bronca iba cada vez a más y cada vez en el palacio había mucho más problemas entre los tres. Digo bien, sí, entre los tres. Porque llegó un momento en el cual la situación era poco sostenible. Mientras que Nerón bebía los vientos por Popea y quería que fuera su mujer, y de hecho al final pues lo consigue, Agripina estaba intentando buscar la manera legal y no legal de deshacerse de esa mujer que le estorbaba en su, bueno, carrera ambiciosa, que ya la tenía. Su hijo era emperador, pero quien realmente manejaba los hilos era ella. Y llegó una tercera mujer que le iba a quitar todo aquello de un plumazo, porque la que tenía anteriormente hacía su papel de mujer. Mujer florero. Yo estoy aquí, aunque yo soy hija del emperador, pero ¿qué hace una mujer? Nada, yo no hago nada. Cuando llega Popea dice, bueno, no solamente voy a hacer nada, tampoco voy a hacer una tampoco voy a limarme los pitones, no es plan de esto, yo me quito de en medio. Y como se estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Palacio, hizo bien en quitarse de en medio, porque la situación iba a enconarse y mucho.
Asesinato de Agripina. Este hecho pudo marcar psicológicamente el gobierno posterior de Nerón, contribuyendo a su fama de emperador cruel, José.
Sí, sí, porque claro, cuando estamos y nos encontramos con lo que son emperadores de esta índole, de estas características, aquí nos vamos a encontrar que el asesino de Agripina indudablemente debió de haber actuado mandado por alguien. Ahora, ahí es donde hay que ver quién pudo haber sido la persona que encarga ese asesinato. Ella muere en el año 59 de nuestra era y constituye un punto de inflexión psicológico muy importante dentro del reinado de Nerón. Nerón por aquel entonces ya estaba desmadrado. No hay que confundir a Agripina con Mesalina. Son dos diferentes, ¿eh? Que ya me han escrito, esa era la de los burdeles. No, esta no tenía nada que ver. Esta también tiene mala fama. Pero Mesalina era aquella que se fue a los prostíbulos y en una noche dijo, venga, torque, venga, bienvenido sea, que quiero batir récord. Esa era Mesalina, que no tiene nada que ver con Agripina. Agripina es otra, ¿no? Entonces, claro, en el reinado de Nerón las cosas eran complicadas porque tenía una dimensión política muy fuerte, tenía mucha influencia sobre su hijo, como explicaba Jesús, y un matricidio marca la frontera que hay en ese poder y en ese legado tutelado. Es decir, tú vas a ser el emperador, pero detrás tuya voy a estar yo. Que para eso a Claudio le dimos matariles. Yo no digo que fuera ella, pero vamos, seguramente tuvo algo que ver. Siempre era mejor tener al niño que tener al marido, que el marido de vez en cuando le daba los arrebatos de oye, pues esto no se hace porque yo soy el emperador. Y se convirtió al final en una carga íntima difícil de sostener sin recurrir a la violencia y al exceso. Las fuentes antiguas coinciden en subrayar el impacto emocional que debió de haber tenido este crimen. Tenemos que tener en cuenta que Tácito y Suetonio describen a un Nerón inquieto, acosado por visiones, por presagio, por terrores nocturnos. Era un tío que era caprichoso, que tenía que ser lo que él dijera, que en la película Cuo Vadis se le describe muy bien, ¿no? Hace un papelazo Peter Ustinov, tráeme la copita para las lágrimas, y lloraba dentro de una lágrima del emperador, y toda la gente, oh, una lágrima, ¿no? Y claro, era un tío que era así. Luego él, cuando muere Agripina, decía que veía al fantasma de su madre. Es decir, sueños perturbadores, sueños que eran tremendos y una imagen de una madre furibunda que él creía que iba a estar corriendo por todo el palacio detrás de él, apareciéndoselo. Entonces tenía la culpa en lo alto y una dramatización tremenda, que esto no es casual, esto también viene heredado de la cultura romana. Hay libros muy buenos que hablan de los fantasmas romanos y demás, ¿no? De aquella época. Y entonces el poder imperial, para él, una vez que él se recluía, decía, es que espérate, porque haberme quitado a mi madre del medio, eso es oro, eso es déjala allí, mientras más lejos mejor. Y desde ese momento, él empezó a tener, no se sabe si bien tiene ese punto de inflexión, pero él empieza a ser más defensivo, más errático, sus decisiones eran cada vez más locas. Sí he de decir que se le echa la culpa del incendio de Roma y puede que no fuera él el culpable del Imperio de Roma, que se declarara de una forma fortuita y él, pues mira, ya que estaba diseñando una ciudad nueva, no os esforcéis mucho, a los bomberos en apagar esto, ¿eh? Entonces, claro, el miedo a la conspiración cada vez, claro, mi madre, que era mi soporte, aunque yo no la tragaba mucho, ya no está. Es que ahora igual me acuesto por la noche y me apuñalan. Ella se quedaba despierta, velando que yo no me mataran. Ya empezaban los problemas, el no dormir, el sospechar de toda la élite senatorial, que bueno, dicen que se vuelve casi irreconocible. Y Agripina había sido paradójicamente un freno había sido un freno, una figura que, aunque incómoda, estructuraba muy bien el ejercicio del poder, y su desaparición dejó a Nerón libre, sin contrapeso y sin una referencia política sólida, porque recordemos que ella sí dominaba muy bien las claves del poder. Entonces sabía manejarlo en la sombra, pero sabía cómo tenía que trastear con uno y con otro. Y luego, claro, también hubo momentos en el que, como no tenía ese freno, ese ancla, hubo castigos ejemplares por las buenas, purgas, persecuciones. Nadie estaba seguro en tiempos de Nerón. El matricidio había sido lo que había acelerado esa deriva latente que tenía en su cabeza, y eliminar a su madre hizo que Nerón cruzara un límite. No demostró que hubiera un vínculo sagrado, y luego que ese vínculo, si era sagrado, se podía restar si amenazaba la autoridad, y ese precedente iba a facilitar decisiones futuras con otros emperadores igualmente extremas. La propaganda jugó un papel clave, evidentemente. Presentar a Nerón como un monstruo atormentado por el asesinato de su madre, quisieron explicar un poco ese legado insoportable que él tenía, pero realmente es que la catadura moral de Nerón era muy baja, y quien mata a su madre está condenado ¿a qué? A gobernar desde la violencia y desde el desequilibrio, que es como él lo hace. Sin embargo, conviene matizar una cosa: Nerón, el Nerón posterior a Agripina, no es solamente un tirano víctima de la locura, sino un gobernante que intenta afirmarse a sí mismo mediante el espectáculo, mediante el arte, mediante la ruptura de las normas tradicionales. Su crueldad, él que organizaba, le pasaba como al de cómodo, ¿no?, al de gladiador, que está la gente mosqueada, circo. Al pueblo, ¿qué le tienes que dar?
Pan y circo.
Pan y circo, los tenías contentos. Y eso, oye, que eso luego se hizo en otros muchos sitios, ¿eh? Entonces, claro, dale pan y circo, y se convirtió en casi una necesidad obsesiva, y también esa crueldad que nunca se iba a disipar. Así, el asesinato de Agripina no explica por sí sola la fama de Nerón, Nerón ya la tenía, pero sí actúa como una herida que tenía abierta emocional, una grieta íntima que iba a condicionar muchísimo la relación con el poder y con la violencia, y desde ese momento el emperador gobierna sin esa sombra protectora que siempre estaba detrás de él, opresiva, por supuesto, porque como madre que era, andaba siempre detrás. Ella decía siempre que al pueblo y al Senado había que darle una de cal y una de arena. Tenerlos contentos, pero a la siguiente coger las riendas. Y a la siguiente soltársela un poquito, y a la siguiente apretarle más. Y Nerón, por lo visto, se quedó con la segunda nada más. Al pueblo hay que apretarle, y al Senado también. Y claro, si aprieta, se aprieta, se aprieta, un día te vas a caer lo harto de un puñal. No es por nada. Y también, bueno,
ya,
pues...
Ya había precedentes.
Ya había muchos precedentes. Ten en cuenta que un siglo antes, en el año 46 a.C., creo, me puedo equivocar, es cuando matan a Julio César. Y luego ha habido otros muchos.
Otros muchos, sí. Claro, ha habido conjuras en palacio por un tubo.
Entonces, claro, la voz de hombre que tienes te queda bien, ¿eh? Y luego también la posibilidad de escapar de toda esa tensión, de toda esa culpa, de toda esa afirmación como un asesino, se forjó buena parte de la historia del Nerón, que posteriormente va a recordar la historia.
Si Agripina hubiera nacido hombre, Jesús, ¿habría sido recordada por la historiografía romana como una hábil estadista en lugar de como una figura siniestra?
Segurísimo, segurísimo. Yo creo que Agripina no fue ni monstruosa ni ambiciosa, como decía las crónicas. A ver, ambiciosa en cuanto al sentido romano de la palabra, ¿eh? No al significado actual nuestro, ¿no? Fue una estadista que Roma quizá no supo digerir porque llevaba falda. Y eso fue lo que le pasó. Si llega a llamarse Agripino, sin premio, entonces seguramente la historia hubiera sido muy diferente. Si hace lo mismo, pero en hombre, hubiera sido muy diferente. Ella hubiera sido recordada por una gran estadista, seguramente. Seguro, estoy casi seguro de eso. Y Eso lo que hace es revelar un poco cómo era el sesgo romano de la época. Y aunque se podría hablar de un sistema igualitario, más o menos equilibrado, como hemos comentado aquí en alguna ocasión, nada más lejos de la realidad, al menos en las altas esferas, donde la mujer era simplemente un mero trámite necesario para traer un hijo, un heredero al mundo, y punto pelota. Y no había más nada. Y después en el resto de senadores, pues bueno, para traer un senadorcito y que pudiera estar junto a su padre, pues aprendiendo sobre la legalidad romana para el día de mañana, cuando fuera jovencito, irse allí al Senado y también junto con su padre pues empezar a protestar y decir lo que se hacía en aquella época, que era simplemente pues reunirse para comer, beber y dar tres o cuatro voces de vez en cuando. Eso sí, cuando volaban los cuchillos, volaban. Y ahí se acababa el almuerzo y se acababa la cena y se acababa todos los acuerdos. Pero no era ese el caso. Las acciones que realizó Agripina, como hemos visto hasta ahora mismo, eran idénticas a las que ya hemos comentado en algunos. Por ejemplo, Tiberio gobernó con represión y con sospecha. Augusto diseñó eso sí una red familiar para su régimen en la cual quitó de en medio a todo el que le estorbaba. Y digo lo mismo que he dicho anteriormente. ¿Lo sabía el pueblo romano? Claro que lo sabía. Eso era un secreto a voces. ¿Hicieron algo? No, porque era algo normal, era habitual. Es como ahora mismo, pues si dentro de la política estamos acostumbrados a ciertas cosas, que no vamos a nombrar porque no es el caso. Pero es que ya estamos tan acostumbrados que es que ya lo damos por hecho que va a ocurrir. Pues una cosa parecida pasaba en Roma. Ya se daba por hecho que iba a pasar eso, que iba a haber conjuras de palacios y que había algunos familiares que desgraciadamente, pues, iban a perder la cabeza o en algunos casos iban a perder la vida y no le iban a encontrar nunca más. Eso es lo que pasaba en la Roma de aquella época. Lo que ocurre es que Agripina se encontró con un Claudio que dejó que su entorno mandara. Y que ahí no había problema. Ella encontró se encontró una estrella. Encontró la estrella. Dijo, a este lo trinco yo, me caso con él.
Eso es tocarte la lotería, ¿eh?
Eso totalmente.
Cuando ya llevabas un hijo impostado, ¿eh?
Exacto. Es que dice, bueno,
llevabas el niño y, sí. Y Claudio lo acepta como suyo.
Que... Exacto. Y al suyo lo deja aislado.
Sí, totalmente.
Por lo tanto, dice, es que me he encontrado. Si esta ocasión no la aprovecho, ¿cuándo voy a aprovechar? ¿Cuándo se me va a dar otra ocasión como esta? Nunca. Y coló al hijo. Después el hijo le salió como le salió, pero bueno, eso es otra cosa. El doble rasero romano hablaba de la virtus, de la virtud. La virtus masculina era siempre calificada como energía, como firmeza, como mando, y eso era una virtud. Cayese quien cayese, era lo que había. La virtus en la mujer, es que virtus en la mujer no existía. No había. Porque si la había, era tachada de arrogancia, de manipulación, de dominación ilegítima. De todo lo contrario, aunque las acciones fueran las mismas, aunque se buscara la forma de entrar en palacio, de colocar a un heredero, de influir sobre el Senado, influir sobre el pueblo, influir sobre el ejército, daba igual. Si era un hombre, eso es lo normal. Si era una mujer, casquivana. A este hay que trincarle, hay que quitarle de en medio. Afortunadamente, como repito, se encontró el gobierno de Claudio, no pasa más, porque esto lo hace con otro gobernante y Agripina dura 2 minutos en palacio. Dos, no dura más. La clave histórica es que Agripina generó algo de pánico porque fue protagonista de un poder visible. Y eso le ocurrió cuando puso a su hijo al poder. El pueblo vio que realmente, con el paso del tiempo, vio que realmente allí Nerón pintaba poquito y que todo lo que se hacía era porque su madre lo decía. Y eso en el Parlamento y en el resto del pueblo, que estaba acostumbrado a una tradición de misógina, pues ya le empezaba a chirriar un poquito. Quizá eso, unido a que Nerón se encontró a esa mujer de por medio, fue lo que hizo que, como dice el chiste, entre todas la mataron y eso se murió, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Con lo cual, ese juego que jugó muy bien en esa moral, Julio Claudia, ella supo granjearse bastante bien en todo esto, que desafiara el orden visible de aquella época, colocándose ella por detrás de su hijo, pero gobernando en realidad. Fíjate, hay algunos elementos que debemos puntualizar en esta historia porque son interesantes. Agripina, si no hubiera fallecido, porque su hijo Nerón le comió la cabeza a Popea y la pasó por cuchillo, seguramente en algún momento hubiera sido juzgada. Y fíjate lo que te voy a decir, mirad. La peor pena que le pudo, la mejor pena que le pudo pasar fue la que le ocurrió con su hijo. Porque si la legalidad romana la llega a coger y llega a acusarla, le podría haber acusado de muchísimas cosas. Y todas ellas tenían una pena horrible. Uh-huh. Que sí, que terminaba con la muerte. Pero antes había escarnio de por medio. Antes había algún corto. Podía perder algún dedillo, alguna mano, podía perder la cabeza, el pelo. Y podría haber sido un castigo mucho mayor. Que siempre una muerte es trágica, pero quizá esta fue menos, porque lo que le esperaba a Agripina era mucho, muy gordo. Después, incluso algunos historiadores la tienen como no rara, sino como demasiado buena. Buena en el sentido de no bonachona, sino buena en cuanto a lista, uh-huh, a muy ágil.
Habilidosa.
Eso, tiene una habilidad tremenda.
Lo era. ¿Eh?
Para anticiparse a los movimientos. No era una persona que decía, me ha llegado este rumor, ahora voy a hacer esto. No, ella decía, esto va a traer estas consecuencias, con lo cual yo voy a hacer este movimiento para cuando llegue esa consecuencia, tenerlo cortado. Era algo que tiene una habilidad mucho mayor que muchos emperadores romanos previos, ¿eh? Pero mucho mayor. Con lo cual era muy inteligente.
Ella también, Jesús, fue víctima del entorno, ¿eh? Eso es algo que tenemos que tener claro, porque en una época que fue muy violenta y donde toda su familia fue asesinada y demás, la ambición muchas veces era una herramienta de supervivencia.
Sí, bueno.
Y si podía y estabas ahí encaramada...
Mucho menos. Es que era la supervivencia en Palacio. Es que no había otra. Uh-huh. Es que no era... Palacio no era como... Bueno, pues tú eres hija de una estirpe señorial, tú estás protegida. No. ¿Cómo que protegida? Aquí me sobra todo el mundo. Cuanto menos gente en Palacio, más dinero cobro yo y más cosas tengo yo. Con lo cual, aquí, si me puedo pasar cuchillo a todo Cristo, no, yo me lo paso a todo Cristo a cuchillo, que era lo que pensaban los emperadores romanos de toda la época. Mm. Incluso su propio hijo Nerón, ¿eh? Que Nerón también pensaba en pasar a cuchillo a mucha gente, y Agripina era la que decía, párate, espérate un momento, vamos a preparar todo esto. Lo que pasa que no le dio tiempo, pero Agripina, muchos historiadores aseguran que, según los documentos que han sido estudiados, Agripina estaba preparando una gran venganza que iba a utilizar como mano ejecutora a su hijo Nerón, pero no le dio tiempo porque ella quería hacerlo bien, de forma correcta. No era una venganza de pasa cuchillo a todo el mundo, no. Vamos a buscar de qué podemos acusar a esta parte de la familia, que son las que ocurrió ese gran asesinato contra su estirpe, para ponerlos delante del pueblo y pasarlos a cuchillo. ¿Qué es lo que pretendía ella? Lo que pretendía era mostrar la verdadera cara de sus enemigos al resto del pueblo, que el pueblo lo juzgara, que fueran acusados y tener a Nerón como el mejor emperador de Roma de todos los tiempos. Eso era su plan. Pero la cero de rana, porque el niño no iba por buen camino.
En fin, la muerte de Agripina no cerró su influencia en Roma. Incluso ausente siguió habitando los miedos de Nerón como una sombra que recordaba el precio del trono. Y las fuentes antiguas la presentan como monstruo, intrigante o madre incestuosa. Pero entre líneas se percibe otra verdad, la de una mujer que utilizó las únicas armas disponibles en una Roma que no admitía gobernantes femeninas. En el corazón del imperio, donde el poder exigía crueldad y astucia, Agripina simplemente aprendió el juego y lo retó hasta el final. La pregunta sigue siendo, ¿cuánto hay de mito, de propaganda y de historia en el relato que ha llegado hasta hoy?
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
José, me he quedado atrapada con lo del libro ese de Fantasmas de Roma.
Sí.
¿Qué libro es ese?
Hay un libro que habla de los fantasmas en la antigüedad en Roma. Y es muy interesante porque te habla de la visión que tenían, no solo te habla de la visión que tenían en la antigua Roma de fantasmas y de casas encantadas, sino de determinados casos que realmente existían. Y luego, si eso ya no te vale, hay un libro fantástico que lo escribió una buena amiga, como era Paloma Gómez Borrero, que escribía de precisamente de los fantasmas en Roma. Yo he estado en Roma y he hecho un recorrido con ese libro en la mano. Y es muy interesante, la verdad es que es muy interesante.
¿Y has visto algún fantasma?
No, pero sí he recorrido puentes donde se aparece una señora que murió de una forma un tanto trágica en el castillo de Sant'Angelo, y se aparece por aquel puente precisamente. Y luego en Trastevere también he estado en algunas casas que dicen que tiene fantasma, es decir que...
Pero fantasma de la antigüedad.
Fantasma,
o sea,
de,
que
la,
siguen,
fantasma de la antigüedad.
Que se siguen manifestando en la actualidad.
Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante, y en el Vaticano también.
¿Y esa documentación de dónde sale?
Quiero decir, pues, mira, en el caso de Paloma Gómez Borrero, bueno, por los años que...
O sea,
que
quiero
estuvo,
decir que hay constancia,
sí, sí,
hay
constancia,
documentos que hablan,
sí, sí,
de ese tipo
hay,
de fenómenos.
Hay, de hecho, hay, como te comentaba, hay crónicas históricas de determinados cronistas, historiadores, que te hablan de ese tipo de fenómenos. Y en el caso de Paloma, como tú bien sabes, porque estuvo muchos años destinada a Roma como... Sí. Corresponsal en el Vaticano, y bueno, a ella que le gustaban estos temas, de hecho escribe dos libros, Fantasmas en Roma y Fantasmas en Italia, y de ese tema, y conmigo charlaba de vez en cuando de estos temas, le encantaba, y es cierto que ella también se documentó mucho en ese sentido.
Muy bien, tenemos una hora por delante, se va a hablar de la necesidad de poner límites con Marta Matarín, estará con nosotros en breve, a punto de llegar ya. Y ahora lo que hacemos es disfrutar de la música hasta que llegue la información. Te vamos a contar cómo está la situación ahora mismo en Andalucía, qué pronóstico hay con respecto al tiempo y cómo están las carreteras.